bienvenidos a un nuevo episodio de En la Orilla de la Paz,
en el cual exploraremos cómo las ondas sonoras se convierten en agentes de paz en 12 comunidades a lo largo y ancho del territorio colombiano. En particular, nos sumergiremos en el poder transformador de las emisoras comunitarias como herramientas clave en la construcción de paz. Este producto es realizado con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información, Canal 13 y la Fundación Paz y Reconciliación.
Sube el volumen y sumérgete en este viaje sonoro donde exploraremos cómo las emisoras comunitarias se convierten en hacedoras de paz.
Hoy escucharemos
Puerto Carreño, las manos que curan.
Crea. Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la que se encuentre escuchando esta primera entrega de lo que será un nuevo programa llamado Manos Que, el cual será transmitido a través de la emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3 y también será retransmitido a través de nuestra red social en Facebook Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM Cajume Huitzi. Así pueden encontrarnos y disfrutar también de otras propuestas que se realizan dentro de nuestra emisión comunitaria. Recordemos que la emisora comunitaria es de todos y todas, para todos y todas. Así que desde ya muchísimas gracias y un cordial saludo a todas las personas que se han tomado el tiempo para conocer nuestro podcast. Además, recordarles que es importante fortalecer nuestros lugares seguros, ya sea junto a nuestra familia, amigos, comunidad, colectivo, entre otros muchos espacios, ya que es esencial para la construcción de una paz duradera y colectiva. En este episodio hablaremos sobre un tema el cual es algo muy importante, pero que lamentablemente aquí en el municipio de Puerto Carreño no se le da la atención que se requiere. Nos referimos al tema que atañe a la psicología y en especial a la salud mental en los niños, niñas, jóvenes de Puerto Carreño. Un detalle no muy considerado es la importancia de la salud mental en los jóvenes, siendo que esta requiere de igual cuidado a la salud física. Problemas como la depresión, ansiedad, entre otras condiciones, son situaciones que no se pueden dejar pasar y deben tratarse a tiempo con un criterio profesional. Y es por esto que el día de hoy hemos invitado a la doctora Tania Velandria, quien desde su experiencia nos explicará más a profundidad sobre esta temática y actual problemática. Escuchemos a la doctora.
Bueno, mi nombre es Tania Velandria y yo soy de profesión psicóloga. Tengo una especialización en psicología clínica y magíster en gerencia de proyectos. Llevo 3 años trabajando acá en el territorio, en Puerto Carreño, principalmente. Y pues dentro de ese trabajo y ese constante aprendizaje en el territorio se pueden evidenciar unas situaciones relevantes en temas de salud mental. En este caso, acá en Puerto Carreño, creo que es uno de los territorios donde hay menos programas o acciones a favor de la salud mental. Para los jóvenes, me he podido encontrar con unas brechas bien importantes en este tema. Desde las instituciones educativas, los colegas que están, sé que hacen sus esfuerzos por poder aportar, sin embargo, pues la situación es desbordante, son muchísimos los jóvenes que hay en el territorio para la cantidad de profesionales que hay. En este sentido, pues ahí se comienzan a ver unas falencias en el desarrollo de los jóvenes, en la construcción de cultura que hay en el territorio, en la construcción comunitaria, y están principalmente pues por esa falta de atención que hay en temas de lo emocional y lo afectivo. ¿Sí? Este es un territorio donde hay una gran afluencia de migración, y pues cómo estamos haciendo realmente para que nuestros jóvenes puedan afrontar esa situación. ¿Sí? Como ellos puedan darle frente a la situación de salir de casa, de enfrentarse a una cultura diferente, de conocer nuevas personas, de estar lejos de pronto de familiares, y pues cómo entonces ellos entran y comienzan a expresar toda su emocionalidad, toda su afectividad, de tal forma que esto no se convierta en algo conflictivo. Es así que en búsqueda de una cultura de paz, en búsqueda de unos territorios libres de violencias, sí es bien interesante y bien importante que se pueda comenzar a trabajar desde la prevención principalmente, tanto para los jóvenes como para los padres de estos jóvenes. Los padres también requieren muchísimo un fortalecimiento de que ellos puedan entrar a apoyar esos procesos para sus hijos. Que vaya también a los jóvenes que están acá, que son siempre del territorio, como también ellos comienzan entonces a entender estas situaciones y cómo comienzan entonces a hacer unos cambios para que se pueda realizar una integración y esto fortalezca pues esos procesos de paz. Un poco también desde los roles que se cumplen en el territorio, los roles que están establecidos, cómo podemos fortalecer la equidad para estos y con ello ir logrando que se reestructuren esos esquemas que hay, que sean un poco más flexibles, pero que esta flexibilidad esté dada es para que ellos se apoyen entre sí mismos, se generen redes de apoyo, se generen espacios seguros para ellos y ellas. En ese sentido, sí es importante que desde la institucionalidad principalmente se generen unos espacios para eso, desde la cultura, desde la educación, donde ellos puedan participar y se empoderen de sus roles como jóvenes líderes en ese territorio y generen así unos cambios en el territorio. Los jóvenes pues tienen posibilidades y habilidades diferentes. Si desde acá el departamento se potencializara todas esas habilidades que tienen desde los diferentes sectores, porque no es solo algunos, sino aquí tenemos jóvenes muy diversos. Eso podría fortalecer el desarrollo en diferentes líneas, el desarrollo económico, el desarrollo cultural, y con ello pues poder jalonar otros procesos. También lo que te comentaba un poco de los liderazgos, si ellos fortalecieran un poco más sus liderazgos, hicieran acciones de autogestión, podrían jalonar desde nivel nacional muchas acciones para el departamento, porque este departamento también es muy olvidado, ¿sí? Desde nivel nacional hay muchas cosas que se invisibilizan de dichada, pero también es necesario que desde acá se haga ruido y se comience a llamar, hacer un llamado para que ellos puedan jalar esas situaciones que requieren, ¿sí? Jalar esos procesos, que puedan mostrar lo que hay en el departamento, pero también las brechas que hay presentes para que ellos puedan lograr pues estas cosas. Y de todas formas, un departamento donde cualquier comunidad donde su población está mentalmente bien, económicamente bien, pues va a poder vivir en mayor armonía. Pedir ayuda desde la salud mental creo que tiene un tabú muy grande, porque se piensa ir al psicólogo es que estoy loco, pero no, realmente en muchas ocasiones el no poder manejar situaciones nos llevaría a asistir a un profesional. El profesional no va a medicar, no va a estar ahí poniendo etiquetas, sino realmente cómo con eso se ayuda a gestionar situaciones. Si bien acá en el territorio no hay muchos profesionales en esa área, ahorita pues contamos con tecnologías que nos permiten recibir atención de manera virtual, y es importante ponerle atención y comenzar a hacer acciones a favor de la salud mental.
Son muy buenas todas las observaciones que nos acaba de dar la doctora Tania, la cual quisiéramos complementar con la opinión de otro profesional que ha visto este mismo problema desde la docencia en Puerto Carreño, Vichada. Estamos hablando del profesor Richard Mestre, que nos ayudará a seguir entendiendo la importancia que hay que darle a esta situación para poder acercarnos a una posible solución, ya que todo esto no deja de ser una problemática de la salud pública. y en aras de educar y fortalecer a nuestros niños, niñas y jóvenes de una manera integral, es importante conocer todos los enfoques desde diferentes ángulos profesionales que nos permita motivar la generación y construcción de paz en todo el municipio, empezando desde la salud mental. Escuchemos lo que tiene que decirnos el profesor Richard Mestre.
Buenas tardes, mi nombre es Richard Mestre, soy licenciado en Educación Física y he trabajado aquí en Puerto Carreño en el área de instructor de baloncesto en instituciones educativas de oficiales. Cuando vamos a hablar de la afección que tiene el adolescente en cuanto a su salud mental, hay que hacer como una visión holística de, se habló de pospandemia. ¿Y por qué se habla de pospandemia? Porque posiblemente cuando uno tuvo los estudiantes antes de la pandemia, como que la idea de la salud mental iba normalizada, o sea, no se sentía tanto peso por el estrés académico, que de toda manera hay instituciones privadas que llevan a ese umbral al estudiante porque los quieren colocar en un buen lugar del programa de pregrado, por ejemplo, a nivel universitario. Pero no se sentía como ahora se siente, incluso porque ellos lo manifiestan, que el estado del bache que se generó académico es amplio. Por ejemplo, dicen que se atrasó la educación 4 años a nivel nacional y dentro de ese espacio la experiencia del adolescente y del niño de estudiar con guías. Digo yo, se hizo un plan de atención casi que ya cuando se llega a la educación media, básica, con 14 materias y 14 guías, y ellos tenían que aprender a leer primero y fuera de eso resolver. O sea, y ahí les ponían como que el umbral de rendimiento, porque de todas maneras se seguían entregando informes de cómo iba el muchacho en... Lo otro aquí en el área del Vichada y el área de Puerto Carreño, pues se siente mucho la ausencia de la tecnología. Entonces ellos no pudieron resolver con tecnología rápido el problema, ¿no? Eran con guías. Cuando uno mira el desarrollo de la personalidad en ese umbral, ¿cierto? Dice a qué nivel de estrés se llevaron los muchachos para la vida. Cuando ellos ya quieren normalizar la vida, pues traen un umbral fuerte, porque digo, ni los papás estaban preparados para manejar las 14 guías, ¿cierto? Ni ellos tampoco para resolver los problemas. El fenómeno está ahí. O sea, como nosotros lo planteamos que es estudiantes que están cursando, ¿cierto? Que son académicos escolarizados y los no escolarizados. Puerto Carreño, la parte no escolarizada está perdida porque los estudiantes llegan en la mañana al colegio y por la tarde dizque un refuerzo educativo relativo al que puede pagar, ¿no? Pero generalmente encuentra uno al adolescente encerrado en su casa, y eso lo hago por cartografía social porque recorro el pueblo y de pronto toco y la puerta y encuentro son tu papá, tu mamá, no están, y están ellos al frente de un computador, están ellos al frente de un celular. O sea, hay una parte que que hay que observar, ¿cierto? Si realmente la parte gubernamental hace atención, porque dice tiempo libre, porque yo llamo a los desescolarizados tiempo libre, porque lo otro que se descubre que se retiraron muchos, o sea, ingresaron a la parte escolarizada después de la pandemia y se retiraron. Entonces, todo esto para poder mirar de pronto la base, ¿cierto?, del estado mental del adolescente en Puerto Carreño, o sea, y en el Bichá en general, porque cada vez que uno entra a una institución educativa de estas, se da cuenta de que todo el departamento, o cada vez que hace uno una cartografía social de un municipio, sabe que los otros municipios están en la misma. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿cuáles son los mínimos vitales en derechos, cierto? Que en el adolescente, en su formación, sea hombre o mujer, si esos derechos se están violando. Porque digo, hacerle una atención social a esas realidades y esos estados, porque es que en el fondo termina uno descubriendo que son estados mentales de ellos. De pronto no es comunitario, de pronto el desarrollo se vuelve muy personal, lo que la familia esté manejando. Y yo digo que el desarrollo comunitario son estrategias que tienen que salir del Estado. O sea, yo parto que aquí lo que tenemos son servidores públicos, ¿cierto? Y que aquí lo que hay es gobernabilidad o ingobernabilidad. Porque en el fondo los que tenemos que exigir eso somos nosotros como Estado. Yo trabajé con escuelas deportivas aquí en Puerto Carreño, pero fue a través de la empresa privada. Pero digo, ¿por qué la empresa, por qué la parte oficial no hace esa cobertura si es necesario? O sea, uno encuentra que ellos estudian mediodía y mediodía el colegio queda desocupado. Para poder salirle al paso, ¿no?, a este estado de la formación de los niños y los adolescentes en Puerto Carreño y en Bichada, hay que de pronto darles a conocer, ¿cierto?, su estado de salud mental. Y dice, su estado de salud mental tiene causas endógenas y exógenas. Cuando uno habla de las causas exógenas, pues es todo este ambiente social, socioafectivo, que envuelve al niño y al adolescente, ¿no? Y sobre todo en el umbral del estrés, porque el estrés es el que causa culpabilidad, ansiedad, temor, depresión y lleva al adolescente al suicidio. Eso se ha catalogado como las fases, ¿cierto?, que vienen pre cada una para el desarrollo de esa decisión final que toman, ¿no?, de acabar con la vida. Los trastornos de conducta de la adolescencia son trastornos por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial. Su prevalencia está alrededor del 4 al 18% en la etiología, que interviene principalmente en factores temperamentales, genéticos y variables sociofamiliares. Cuando se habla de esto, entonces dice uno, qué complejo, porque no me atañe a mí, ¿no? Bueno, en el fondo sí soy docente, ¿cierto? Pues soy profesor de educación física, pero la salud, Mira, yo trabajé en colegios privados en Bogotá y había un colegio que era de teologal y él tenía 5 psicólogas para atender la salud mental de los estudiantes de ese colegio. Había primaria y bachillerato. Entonces digo, y voy a otra institución privada también y por el mismo orden. Tenían el departamento de psicología, pero llego a la educación pública y ahí es orientador. Entonces, sí es un problema de salud.
Como podemos ver, la salud mental no es algo que se debe tomar a la ligera. Desafortunadamente, debido a las dificultades que afronta el departamento, el acceso a un psicólogo es un proceso arduo y lento, lo que hace evidente la necesidad de otros medios para combatir los problemas que afrontan no solo los jóvenes, sino toda la población. Sin embargo, desde este espacio queremos invitar a reflexionar a cada uno de nuestros oyentes sobre este tema, expresarle que si necesita ayuda, apoyo o algún tipo de acompañamiento para el manejo de sus emociones o para superar alguna etapa difícil de su vida, no deje de buscar ayuda profesional. Ya para despedirnos, solo queda agradecerles por escuchar nuestro podcast que se hace desde Puerto Carreño, Vichada, con el apoyo de Canal 13, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Fundación Paz y Reconciliación y, por supuesto, nuestra emisora comunitaria Puerto Carreño Estéreo 104.3, quien siempre tendrá las puertas abiertas y les invita a compartir este contenido y que sigan atentos a una próxima entrega de Manos Que. Por supuesto, también les invitamos a seguirnos en nuestra red social en Facebook, el cual lleva por nombre Puerto Carreño Estéreo 104.3 FM, Cajume Witsi, ya que allí estaremos leyendo también sus comentarios sobre otros temas de interés para toda la comunidad. Recuerde que la emisora comunitaria es de todos y todas, y para todos y todas. Así que nos estaremos viendo en una próxima emisión de nuestro podcast Manos Que. Hasta la próxima.
Esto fue Manos Que construye, escribe, sangrea.